prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play.
Bienvenidos a la comunidad By Gay Coaching. Muy bienvenidos a todos y a todas a la comunidad. Es un privilegio estar aquí una vez más compartiendo con vosotros este rato. Soy Alberto Rodrigo de Gay Coaching y estamos en Onda Arcoiris. Empezamos el programa. Hold my hand. Píldora de coaching y crecimiento personal. Bueno, pues hoy me gustaría hablaros de la queja. Y bueno, si os voy a hablar de la queja es porque probablemente en alguna ocasión o en más de las que desearía me quejo o me he quejado. Entonces, bueno, sabemos que la queja es algo que hacemos todos en como decía, en alguna ocasión, pero una cosa es quejarse puntualmente y otra cosa es vivir un estilo de vida en el que la queja es como un constante o una constante. Es ahí donde yo creo que nos encontraremos en un laberinto, el laberinto de la queja. La queja puede nacer de diferentes emociones, como la rabia, la frustración, el aburrimiento, la ira. Fíjate, iba a decir el aburramiento. Puede que sí, ¿no? El aburrimiento, la ira. Tiene muchas compañeras de camino, en realidad. Y también puede darse por diferentes motivos o acontecimientos. Cuando las cosas no salen como a uno le gustaría, cuando no se ven cumplidas las expectativas, también ante una situación de injusticia o un episodio incómodo de los que a veces nos suceden en esta vida. Sea como sea, es algo natural, que no vamos a decir si es bueno o malo, porque no estamos aquí para juzgar, como siempre. Me gusta aclarar, ¿no? La pregunta que debemos hacernos es si esa queja nos aporta algo positivo. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, el desahogarnos o lograr lo que deseábamos, hacer justicia, reivindicar algo que nos corresponde, etcétera? O si por el contrario, lo que nos produce es un estado de amargura, de sinsabor, desilusión. Cuando la queja nos domina y hasta se llega a instalar en nosotros, en nuestro lenguaje habitual. Hay personas que a veces me comentan que siempre estoy en el modo positivo, que todos los posts y comentarios que hago, artículos en las redes sociales y en mi muro o blog son positivos o happy flower, como lo llaman ellos. Seguramente es cierto, porque esa es la sintonía en la que quiero vivir. No es que sea consciente de las injusticias o de los acontecimientos difíciles de la vida, todo lo contrario. En realidad los conozco demasiado bien. Pero mira, un día decidí poner mi foco en aquello que me anima, en lo que encuentro vida, alegría, luz, calma y salir del laberinto de la queja, que no nos lleva más que al hastío y a tener una actitud de catástrofe y malestar constante. Es realmente agotador. Curiosamente, varias de las personas a los que de alguna manera les molesta mi positividad son personas que cada día buscan la desgracia y el motivo para quejarse e incluso publicarlo en sus muros. Algo que no voy a criticar ni juzgar, pero que de alguna manera es significativo. El verdadero problema se genera cuando la queja se convierte, como decía antes, en nuestro estilo de vida y de relación. Esto hace que los demás esperen esa actitud por tu parte y uno se sienta cómodo en el papel experto de detectar los fallos de la vida. Cuando nos quejamos de actitudes o acciones de otras personas, muchas veces lo que nos molesta no es el hecho en sí, sino lo que nosotros pensamos sobre ese hecho, es decir, nuestra interpretación. Así que mira, te propongo y me propongo unos pasos muy sencillos para gestionar todo esto. Lo primero, tomar conciencia de cuál es mi situación en referencia a la queja. ¿Soy de los que me quejo puntualmente o soy de los que vive un estilo de vida de queja? Lo segundo, decidir si estoy cómodo en esa posición o si por el contrario me está limitando, boicoteando e incluso amargando la vida. Lo tercero, si reconozco que me encuentro en el laberinto de la queja, asumir la responsabilidad. Mientras pensemos que nuestras quejas dependen de las circunstancias de los otros o de los acontecimientos de la vida, no tendremos el poder para salir del laberinto. El 10% es lo que nos ocurre y el 90% restante es lo que nosotros decidimos hacer con eso que ocurre. ¿Qué actitud y qué foco queremos tomar? Cuando no puedo cambiar aquello que me molesta, lo mejor es cambiar mi actitud. Hay una frase que me encanta de Hugo Ojeti que dice: quejarse es el pasatiempo de los incapaces. El punto número 4 y final sería pasar a la acción. Es decir, mover nuestro enfoque y posición de manera que empecemos a ver todo aquello por lo que dar gracias. La gratitud es el mejor antídoto para la queja. Cuando empezamos a dar gracias, nuestro diálogo interno se modifica y hasta nuestro estado emocional, y la queja mágicamente se disuelve. Me gustaría terminar con una frase que dice: el pesimista se queja del viento, el optimista espera a que cambie y el realista ajusta las velas. Es de William George Ward. Sin embargo, las quejas expresadas de manera correcta, como una necesidad y en el momento adecuado y a la persona correcta, pueden tener un resultado positivo, no lo olvidemos. El pájaro no canta porque es feliz, sino que es feliz porque canta.
Relatos cortos, ¿ficción o realidad?
Arriba. No sabe cuánto tiempo ha pasado ya desde la última vez que habló con el cielo. No se acuerda, la tierra le ha contado ya demasiadas cosas, tantas que parece que solo hay abajo y no arriba. Jorge gira alrededor del mundo que le rodea, o quizás es el mundo el que gira en él. Pero es que prefiere pensar que baila en misteriosos círculos con una música diseñada exclusivamente para poner banda sonora a su no vida. Comprende que es la fuerza de la gravedad. Ni parece importarle, le es irrelevante. Lo que sí entiende es la gravedad de las cosas que vive y la fuerza que esas situaciones le están aportando. Que me dejen en paz, por favor. Que me da igual todo, piensa en voz baja y algo cabreado. Es entonces cuando empieza a andar sin rumbo fijo, simplemente porque necesita moverse y dejar que sus pies vayan al menos a la misma velocidad que sus pensamientos. Necesita ganar la batalla al bombardeo de ideas absurdas que pasan por su mente. Y tras caminar y caminar por más de 5 horas sin parar, de repente deja de mirar al suelo y mira a lo lejos, hacia el cielo. Es como si le pusieran una máscara de oxígeno, o mejor dicho, lo contrario, como si hasta ahora hubiera estado respirando con la máscara artificial y descubriera que puede vivir sin esa máscara. Lo primero que viene a su mente es revolución, y se lo repite a sí mismo medio cantando y gritando en series de 4 repeticiones. Del cielo le cae literalmente la melodía y la aplica. No puede parar de cantar esa nueva canción. Se muere de frío en la UCI. No sabe cuánto tiempo lleva allí. Ha perdido la noción del tiempo y casi del espacio. Las drogas que le han dado para combatir los dolores le hacen sentirse casi bien. Y piensa en la gente que se droga y cómo se sienten ellos también. Desnudo pero entubado y enganchado a un montón de máquinas con diferentes pitidos, se siente congelado. Las enfermeras hacen su trabajo. Tiene tanta fiebre que de hecho le han quitado todas las mantas y solo tiene una sábana para cubrir su ridícula y violada desnudez, y una especie de aparato de aire acondicionado portátil que desprende frío y que han colocado a sus pies. El único agujero nasal que tenía libre se entapona debido al aire frío que le han puesto. Ayudado por las propiedades alucinógenas de la medicación, lleva su mente a esa cala que tanto le gusta y se baña. Ahí el agua está cálida. Jorge ha quedado con Laura para que le pase las entradas al FIF. Las ha conseguido a última hora a través de Facebook y a muy buen precio. La verdad es que poco le importan los grupos que van a actuar. Lo que realmente quiere es estar allí. Son las 5 de la tarde en pleno mes de julio y Benicassin está a reventar de gente joven de todos los lugares. El ambiente es festivo, es libre, es estético, es espiritual, es divertido, es libertino, es emocionante, es arriesgado. Lleno de espaldas, caras, narices, escotes, brazos y piernas quemados por el sol. Es lo que sucede cuando te pasas el día en la playa durmiendo la resaca de la noche anterior. De camino a la entrada del recinto y aprovechando las paradas obligadas en los semáforos, Jorge se dispone a sacar fotos desde el coche. Quiere inmortalizar ese mágico momento. Está enamorado de los chicos y de las chicas. Siempre lo ha estado. Tiene algo que le precipita a querer a la gente joven. Siempre ha ido un poco contracorriente, tanto que hasta... Aparca un momento el coche en doble fila y busca un cajero para sacar dinero y poder comprar cerveza en el recinto. Busca un cajero donde no le cobren comisión, pues bastante comisión ha tenido ya durante los últimos 12 años. Al llegar al hall abierto del recinto del FIF, llora casi la misma cantidad de líquido que el cachi de cerveza que se beberá una vez haya entrado dentro. Más de 20.000 jóvenes la acompañan. No está solo y mira hacia arriba. We are the heroes of our
time. Historias para ser compartidas.
Bueno, y tenemos aquí a una mujer pues muy especial, porque como sabéis todos somos especiales, únicos, irrepetibles y, bueno, como he dicho en otras ocasiones, personas muy importantes. Importantes porque cada uno tenemos una esencia y algo que comunicar y que transmitir, sea que seamos personas conocidas, más o menos mediáticas o anónimos, ¿no? En este caso tenemos a Maite. Bienvenida, Maite. ¿Qué tal estás?
Hola, muy bien. ¿Y vosotros?
Muy bien.
Ya te veo que muy positivo. ¡Qué alegría!
Claro que sí. Y tú también tienes una sonrisa muy positiva, así que aquí va a fluir bien esto. Pues nada, en primer lugar agradecerte que nos visites aquí en la comunidad. Varias personas nos habían pedido que pues poder escuchar algún testimonio de familiares LGTB, algún padre, madre, hermano, hermana, y agradecemos mucho tu disposición. ¿Puedes contarnos cuál es tu caso concreto en función de qué vienes aquí?
Bueno, el caso es que soy familiar de alguien. Quiero decir que la palabra caso se me hace un poquito rara. La gente me dice, ¿cómo vives esto? ¿Cómo ves aquello? ¿Qué te pasó? Pero no me he sentido un caso.
Perfecto.
Y lo nuestro es una familia, o fue una familia, porque ahora, por desgracia, ya exactamente no lo es, pero no era un caso. Uh-huh. Era una bonita familia.
Me encanta esa matización, porque es verdad que a veces de alguna manera clasificamos estas cosas, ¿no? Y el caso no es un caso, es la vida misma, ¿no? La vida natural, orgánica, ¿no? En tu situación, en la familia que teníais compuesta, no vamos a decir nombres porque sencillamente
sí, no importa,
pero igual ponemos algún nombre que se nos apetezca.
Mira, verdaderamente nunca he hablado de mi hijo, nunca he hablado en primera persona de la homosexualidad. Pero también tengo que decirte que yo soy de las personas que llevan peleando por la libertad sexual, por la igualdad, pero por la libertad sexual, por el derecho a gozar, desde mucho antes de que mi hijo llegara a mí. Entonces, creo que es una forma especial también de que te llegue un hijo gay o una hija lesbiana.
Me encanta eso del derecho a gozar, a disfrutar, ¿no? Porque es verdad, parece que la sexualidad, no sé, es algo o muy complicado o es algo que, bueno, pues que solamente lo pueden experimentar algunos y o en ciertos ámbitos es algo prohibido, ciertas cosas, y al final nos olvidamos que de lo que se trata es de disfrutar este regalo que la vida nos da, como es la sexualidad, ¿no?
Y como son los hijos también.
Claro.
Mira, mi hijo no llegó a mí por la cigüeña. Llegó de la mano de su padre. Llegó cuando yo me había separado hacía poco tiempo. Y hacía poco tiempo que me había enamorado perdidamente de su padre y él de mí.
Sí.
Y me llegó con 10 años. Era un niño gordito y que se fijaba en todo. Su padre y yo no vivíamos juntos. Yo me había separado y todavía no quería compartir la casa.
Sí.
Entonces llegó con sus 10 añitos, su cuerpo regordete y muy bien portado, una persona muy formalita que se sentaba en una mesa, no se movía y sus ojos recorrían todos los rincones de la casa. Y entonces sentí algo especial porque esa criatura estaba buscando una barbaridad y estaba, no sé, tenía un algo especial. Tuvimos feeling
ahí, ¿no?
Los dos desde el primer momento.
Qué bien.
Pero bueno, lo digo porque algunas personas dicen, pero es hijo, no es hijo. No. Bueno, que cada uno diga lo que siente.
Claro.
Eso es lo fundamental. Y tuvimos feeling y lo hemos tenido siempre.
¿Y cómo viviste el día en el que tu hijo te dijo, si es que te lo dijo así de una manera espontánea o no sé cómo sería, que era homosexual o que se sentía atraído por personas de su mismo género?
Pues fue muy divertido, te lo tengo que explicar porque fue divertidísimo, la verdad, nos reímos mucho con muchas ganas. Además me lo dijo a mí primero y luego quedó con su padre para decírselo a él.
Esto es típico, ¿eh? Primero decimos a las madres, que yo creo que son más benevolentes.
Bueno, el primero se lo dijo a la madrastra, porque su madre biológica todavía vive, ¿no? Entonces, y yo llevaba mucho tiempo queriendo reafirmarle. Es decir, yo me di cuenta cuando tenía escasos 13 años, lo sospeché. Desde el principio, por las miradas y hasta por la forma de su cuerpo. No quiere decir esto que tengan un cuerpo especial, pero en el desarrollo hay muchas cosas que se notan. Y una madre nota cosas. Y yo notaba, además tenía otro hijo, y mi hijo Paul tenía 6 años menos que mi hijo Andrés. Entonces eran inseparables, pero totalmente diferentes. Y llevaron su desarrollo físico y su atracción por el mundo, por el amor, por tontear, de manera muy diferente. Es imposible no verlo. Todos tienen su ritmo, pero hay cosas que tienen que saltar. Entonces ellos, en Andrés saltaba mucho más la camaradería con el hermano que la motivación propia. Y eso una madre lo ve, se puede estar preguntando aquí qué hay, qué pasa.
Sí, es curioso, Maite, porque hay un tópico que dice que eso, que como que las madres siempre de una manera en general intuís estas cosas más fácilmente que los padres. No sé si en vuestro caso fue así, incluso siendo que el padre era padre biológico y tú...
Yo creo que tiene que ver con las sensibilidades. Y, por desgracia, la mayoría de los hombres tienen poca sensibilidad con los sentimientos, son poco perceptivos y cuando algo les molesta miran para otro lado. Y las mujeres son muy sensibles con los sentimientos y cuando algo nos molesta estamos preguntándonos ¿y por qué? Entonces, es más fácil que las madres capten. O es muy difícil que una madre no capte, mientras que un padre también capta. Si es un padre entregado, que quiere a su hijo, a su hija, está captando algo, pero pueden resolverlo a golpes. Pueden querer enderezarlo o pueden mirar para otro lado. Pueden estar incluso haciendo, que lo he visto en mi propia familia, no lo quiero nombrar porque eso está en curso todavía, pero he visto cómo se exacerban los chistes machistas y tal, como señalando la orientación para donde hay que ir, y son formas angustiosas, desesperadas, de querer conducir una situación cuando es mucho más sencillo.
Quizás, yo me encuentro como coach a veces tratando con, trabajando y acompañando a chicos y chicas gays y lesbianas, que no solamente quizás es que la mujer en sí parece que conecta más con lo emocional, ¿no? Y los padres igual no tanto. A veces los padres sí se dan cuenta y no lo gestionan. O no lo gestionan de una manera, por lo menos por las vías que lo más natural.
Todos gestionamos. Son miedosos, hay que decirlo con sus palabras. Los hombres tienen mucho miedo y poca práctica. No resuelven las situaciones. Entonces pasan su angustia, pasan sus complejos. Por un lado se vuelven súper paternalistas, en el otro se ponen agresivos e injustamente bruscos. Y los tienes que estar trabajando con tu hijo y tienes que estar trabajando con tu pareja. Porque se te va para un lado, se te va para el otro. Y dices, bueno, si no sabes qué hacer, no hagas nada.
Sí, es verdad. A veces estáis ahí en medio, ¿no? Un poco entre las dos aguas, intentando mediar entre las dos situaciones.
Bueno, la pregunta que me hacías. Mi hijo estaba en un Erasmus y yo le escribí una carta porque yo ya siempre le estaba contando el rollo de que uno tenía que ser lo que le nacía por dentro, que hay que pelear, que los demás dicen lo que quieran, pero uno tiene solo una vida y bla, bla. Y él sabía perfectamente lo que le hablaba, yo sabía que él sabía, pero no rompía a contarme nada. Y yo sabía que él tenía ya su vida independiente, pero me daba mucho miedo que estuviera reprimiéndose, culpabilizándose. Entonces, aprovechando que estaba fuera y que hablar es a veces más difícil que escribir, le escribí una carta muy larga contándole cómo en mi vida me había enfrentado a cosas que temía o que y que siempre él iba a estar en nuestro corazón y que todas esas cosas, y me volvió otra carta prácticamente riéndose, diciendo, bueno, vale, ya, si yo ya me lo sé hace mucho tiempo, pero seguía sin hablar. Entonces yo estaba haciendo un trabajo fuera de España y él se vino del Erasmus allí. Y estaba con su padre, que también vinieron los dos, Estábamos paseando, se dice allá en México, uh-huh. Estábamos en un hotel y entonces sube conmigo a la casa, a la habitación, y empieza a contarme. Le digo, bueno, ¿y qué tal de esto, qué tal de lo otro y de amores, qué tal? Yo jamás uh-huh. le decía, si tienes novia, ¿no? Claro. Lógicamente, pero le decía, ¿y de amores qué tal? ¿Y tu corazoncito qué tal? Y entonces en esta ocasión me dijo, ah, muy bien, ahora sí estoy enamorado. Ah, ¿y cómo es? Pues es una persona muy inteligente, es una persona muy simpática, también le gusta contar chistes, lo pasamos muy bien juntos, no sé qué, y es farmacéutico. Y yo ya dije, ¡ya, por fin! Claro. Pero es que no pude más porque me tenía tan en ascuas que no sabía cómo poder hablar del tema, ya. Que pegué un grito y dije, ¡ya, por fin, rompiste agua! ¿No? Y entonces él empezó también a reírse, ¿pero qué dices? Ya estás desbarrando y tal. Y fue todo una risa que saltamos sobre la cama de la habitación del hotel. Y digo, pero por Dios, ¿cómo puede ser tan difícil, tantos años y tal? Pero pues, es que tú eres una pesada, porque siempre me estás diciendo lo mismo y que no sé qué. Y después bueno, digo, ¿y cuándo se lo vas a decir a tu padre? Dice, pues ahora mismo. Y como estaba hablando con uno de allí de la zona, se bajó y se fueron a pasear y ya se lo contó muy formalmente. Claro. ¿No? Yo no estuve, pero luego me lo contaron. Entonces le contó esto, yo lo otro, y el padre, ¿y cuándo? ¿Y cómo? Y yo ya sabía, ¿y por qué no hablaste cuando aquella vez? Todo muy formalito y tal, pero siempre nos hemos reído mucho de lo del farmacéutico, que duró muy poco tiempo.
Pero os ayudó, por lo menos.
Fue genial, bueno, como fuera ya. Era, qué difícil es. Pero cuando ya pasó eso, entonces le pude decir claramente otras cosas, porque claro, le decía, claro. Mira, es muy importante tener amigos con los que te sientas muy unificado, uh-huh. pero cuídate mucho, que no toda claro. la persona homosexual va a ser un amigo, uh-huh. y que los hay que van a ser tu peor enemigo, porque con tal de que no le señalen, te ya. crucifican.
Claro, claro, sí. No, la verdad que hay que felicitarte, Maite, porque es un chollo tener una madre.
Como eso no me lo ha dicho él nunca, ¿eh?
Pues te lo digo yo en su nombre,
bueno,
seguro.
Bueno, pero mi yerno sí me lo ha dicho.
Por ejemplo, en mi caso, curiosamente mi madre no jamás lo pensó. Yo creo que también porque, bueno, mi madre es bastante mayor, más mayor, y bueno, pues quizás es que ni lo conocía ni se lo planteaba, ¿no? Veían por la tele y demás. Pero curiosamente reaccionó muy bien también y dijo, ah, pues vamos a celebrarlo. Y me invitó a comer y fuimos. Bueno, yo se lo dije a la vez a mis padres. Así que, pero no todos los casos son así, como bien sabes, ¿verdad? Me has contestado ya alguna de las preguntas que te iba a hacer, pero de alguna manera sí que me gustaría que me dijeras. Una persona LGTB, ¿no? Sale del armario. ¿Crees que a la vez toda la familia sale del armario? ¿Crees que esto es necesario? ¿Te has encontrado con homofobia por tu parte, como madre, por ser madre de un chico gay?
No, en mi caso no, por el ambiente en el que me muevo. Y sí, bueno, hay parte de la familia que sé que ha estado hablando pues a espaldas tonterías, ¿no? Pero no he sufrido homofobia por él. Pero él sí ha sufrido homofobia dentro de la familia. Date cuenta que yo soy madrastra, uh-huh. pero su madre está viva y su uh-huh. abuela también.
Claro.
Entonces, él se ha encontrado que la madre le dejó de hablar durante 6 meses. Vale. Y la abuela quería hacerse amiga, pero le decía, hijo, bueno, tú no te preocupes, lo importante en esta vida es que te cases y que nadie se entere de nada. Entonces tú puedes hacer tu vida, puedes hacer lo que quieras, pero tal y que cual, ¿no? Así, muy señora puesta. Entonces, él en un principio entendió y se puso muy contento porque su abuela le había comprendido, ¿no? Yeah. Entonces son de las cosas que necesitas poder hablar para decirle, no te engañes. Claro. O sea, tu abuela te está dando una versión de lo mismo, te tienes que esconder, tienes que vivir una doble vida. A tu madre se le va a pasar, uh-huh. pero a tu abuela simplemente no le hagas caso. O sea, es lo peor que puedes hacer, querer claro. aparentar con la gente. Y,
claro.
Y entonces no le podía decir, mira, tu abuela es una cabrona de mucho cuidado.
Ya.
Que es lo que yo deseaba decir, porque tiene mucho mundo y sabe de lo que está hablando y es lo más brutal que te pueden pedir. Uh-huh. Bueno, vale, yo te acepto, pero a cambio de que hagas el justo aquello que no quieres hacer.
Sí, con unas condiciones y demás.
Es un chantaje uh-huh. muy fuerte. Y la madre, pues, muy mal, pero al final, pues, lo ha aceptado, le uh-huh. conviene más. Y después también por parte de las abuelas, esa una abuela, la abuela paterna, pues también, sin que nadie se lo dijéramos porque era una señora que para qué decírselo, pero ya por cualquier cosita que andaban jugando, Saúl y él le decía, tú eres un perdido y vas a acabar muy mal. Y cosas así, ¿no? Entonces tenías que meterte por medio porque claro. Era un niño de 14, 15 años, 16. Y yo ya lo sabía, no sé qué. Y el pobrecito le decía, ¿por qué? ¿Por qué, abuela? ¿Por qué me dices?
Que además son palabras que tienen mucho poder y que sentencian.
Duro.
Así que podemos usar la palabra, y me gustaría terminar con esto, porque se nos acaba el tiempo, pero utilizar la palabra precisamente para levantar a las personas, para animarlas, para que puedan ser ellos mismos y ellas mismas, ¿no? Así que, Maite, muchísimas gracias por
venir.
Quería
responderte la pregunta que me hiciste antes de entrar.
Sí, sí, sí.
Porque creo que es importante. Me dices cómo ayudar a los hijos.
Perfecto.
Yo diría que las madres y los padres no se aceleren a decirles nada, a hacerles ver nada. Que primero hablen con gente, vean programas que hay en la tele, en el YouTube, que aprendan palabras para hablar, porque las palabras dichas quedan dichas y duelen a veces.
Sí.
Entonces, que aprendan qué cosas tienen qué sentido y que le den su tiempo. Y lo más importante es que si tienen una revista que habla de parejas homosexuales, la dejen a la vista. Si su niño o su niña son muy pequeños, pero ya lo intuyen.
Claro, pequeños gestos que ya
que
vayan
le dejen
normalizando.
Todo lo que se pueda ver. En mi casa yo empecé a invitar ritualmente a mis amigas que eran pareja y a mis amigos que llevaban mucho tiempo de pareja.
Claro, para que haya referentes también.
Y ahora mi hijo lleva 18 años de pareja, una pareja estable.
Perfecto.
Porque también me daba miedo que solo por, aparte de lo que la vida te echa encima, le toque vivir una pareja mucho más inestable, en vez de una familia bonita como la nuestra.
Gracias, Maite. Bueno, se emociona porque, claro, son cosas muy, muy personales, ¿no? Y quiero darte gracias por la generosidad, por venir hasta aquí y por contar este caso y bueno, y gracias por tu vida. Un beso. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy y que no es poco, ¿eh? Con historias tan, tan bonitas, tan impactantes, tan sinceras y tan generosas como esta. Muchas gracias por acompañarnos en la comunidad. Un abrazo y feliz semana a todos desde Onda Arcoiris.